Son Chicas on Fire y nosotros vamos a intentar un tiro al aire. Esto va a ser, Rafa, como salir a una etapa del Dakar sin roadbook, porque Laia Sanz creo que está de celebración en una masía, en una casa rural, con muy mala cobertura. Y tenemos un buen amigo que se llama Gerard Gil, que nos ha hecho un gran favor y vamos a intentarlo. Creo que está...
No quieren asfalto, ¿eh?
Creo que solo hay en toda la comarca una rayita cobertura en una zona concreta y en esa zona, justo en ese punto, está Laia Sanz.
No se lo quiten.
Cruzamos los dedos. Hola, Laia, buenas tardes.
Buenas tardes.
Uy, va, pues se oye como un tiro. ¿Qué te ha llevado? ¿Un teléfono satélite de la NASA, Gerard, o qué?
No, pero hemos encontrado aquí al final un sitio que había un poquito de cobertura, porque la verdad es que aquí estamos un poco apartados y estaba el tema difícil.
¿Y eso es lo que te apetece cuando vuelves después de un Dakar tan duro, apartarte y retirarte un poquito a una masía?
Sí, no, celebrando el cumple de una amiga y bien, sí, la verdad que apetece estos días descansar, aunque quedan unos días de compromiso, pero ya después cuando acabe pues sí que seguramente unos días de desconexión que irán bien para empezar a preparar pues el siguiente Dakar con más ganas.
Hombre, relájate un poquito, deja de pensar en el siguiente Dakar, en nada. Ahora tienes tiempo para relajarte porque lo que has conseguido de verdad es una proeza. Llegaste ayer a Barcelona con mucha gente esperándote en el aeropuerto, con tu perrita Cass, que si nos da tiempo nos contará la historia. Pero ¿cuál es el mejor momento después de un Dakar? ¿El recibimiento, la primera ducha caliente en casa, dormir en tu cama, una comida casera? ¿Qué es lo que más valoras?
Bueno, sobre todo ver a la familia, que es lo más importante, y a quienes echas más de menos, y a los amigos también, y luego, pues, por supuesto, estar en casa, tu cama, tu ducha, eso se agradece mucho después de tantos días, aunque vamos en motorhome, en muy buenas condiciones, pero al final, cuando llegas a casa, se agradece mucho.
Oye, eres infalible, 9 de 9. Creo que ningún piloto en activo lleva una estadística así, además acabando la undécima, que es tu segunda mejor participación. Es algo impresionante. Ya decías tú, si me dicen esto antes de salir a Perú, no me lo hubiera creído, porque lo has pasado realmente mal en la preparación. Lo has contado varias veces, pero para la gente que no lo sepa, cuéntanos, porque te pasó de todo y estuviste casi KO.
Sí, la verdad que durante el mes de noviembre pensando incluso de no ir, porque en el mes de agosto empecé a encontrarme bastante mal. Septiembre fui a Perú y no pude acabar la carrera porque tenía unos mareos raros y muy cansada, y también tenía la barriga muy mal. Y luego ya volviendo pues me hicieron pruebas y tenía pues una mononucleosis y una fiebre Q, que es bueno, provocada por una bacteria que es bastante puñetera, y la verdad que me dejó KO pues con antibióticos bastante tiempo y en reposo absoluto, así que ha sido difícil. Después también pues me dejó una neuropatía después de todo, que también me acabo de estropear los últimos meses de preparación, así que empecé muy tarde, empecé en diciembre a entrenar y suave y progresivamente, porque llevaba 3 meses totalmente parada.
Bueno, mononucleosis, fiebre Q, neuropatía, has tenido de todo, pero con todo ello llegaste al Dakar, imagino que un poco corta de preparación, y allí en el Dakar creo que tuviste un virus y estuviste unos cuantos días a base de arroz y pollo, ¿no?
Sí, bueno, eso fue lo típico de viajar y tal, y estábamos medio equipo así, pero sí que es verdad que bueno, yo al estar también un poco más flojita, pues costó más de curar, y estuve toda la primera semana comiendo muy poco, que sufría un poco porque digo, esto me va, al final voy a pegar un bajón físico, y sí que la segunda semana un par de días lo pagué un poco, estuve un poco más floja de lo normal, pero la verdad que sorprendida por haber aguantado tanto, y también la verdad porque las etapas han sido largas, han sido físicas, y bueno, si me lo llegan a decir hace un mes, pues no me lo hubiese creído.
En otro Dakar todavía estarías compitiendo, Laia. ¿Cómo habéis llevado esto de la reducción del Dakar, que se reduzcan las etapas? ¿Has sido realmente al compactarlo más duro? ¿Cómo lo has visto tú? ¿Menos duro, más duro, más exigente? Bueno, ya sé que es exigente siempre, pero...
Sí, es exigente siempre, pero sí que es verdad que este año, llegando como llegaba, lo he agradecido, que haya sido un poquito más corto y un poquito menos duro quizás. Pero sí que al ser tanta arena y tanto fuera pista ha sido muy exigente, porque otros años teníamos un par de días muy duros, después un día así un poco más de transición. Este año han sido día tras día muy duro, con arena. Sí que quizás la parte negativa es que hemos repetido partes de etapas que estaban pues había muchas trazas, habían pasado coches y camiones y estaba destrozado y eso le ha añadido dureza y peligrosidad. Pero bueno, hemos disfrutado en las dunas y no ha dejado de ser exigente. Sí que un poco más corto, pero ha sido duro.
Oye, cada vez os estáis haciendo más con el poder casi en el Dakar, ¿eh? Las mujeres, vais batiendo récords constantemente, participación, en posiciones, en absolutamente todo.
Sí, la verdad que sí, contenta, porque cuando empecé yo pues había menos, ahora este año creo que fue el récord. Así que creo que esto es muy importante de cara al futuro, porque al final el Dakar pues es una carrera muy mediática y esto creo que puede ayudar a que en un futuro haya muchas más chicas ahí corriendo y en el mundo del motor en general.
A ver, Laia, no entiendas esto como algo sensacionalista, pero los periodistas somos también un poco cotillas y aquí pues llamó mucho la atención, aquí no, en todas partes, porque se hizo viral esa apuesta tuya con Toby Price, tu compañero de KTM, y la verdad es que llamó la atención porque era un momento en el que ninguno de los dos tenía muy claro el objetivo. Tú le dijiste, si yo quedo entre las 15 primeras, te corto el pelo. Toby Price es característica, la melena esa que lleva, que conocemos todo el mundo, que le sale por fuera del casco. Y él dijo, vale, pues si yo quedo entre los cinco primeros, te doy un beso de 5 segundos. Tú quedaste sí. La undécima y él ganó el Dakar. ¿Cómo acabó esa historia?
Bien, pues acabó con el pelo corto y él dándome un beso de gentleman en la mano.
¡Ah, pero fue la mano! Sí, ¡qué sí, caballero, sí. Qué caballero, Toby
mucho,
Price!
Mucho, mucho. Y la verdad que sí, le continué dejando la melena para que le salga por detrás del casco, pero sí que pues por delante todo pelado al cero. Y fue muy divertido y la verdad que cuando hicimos la apuesta era totalmente de broma y creo que ninguno de los dos pensábamos que teníamos posibilidades de ganarla, entonces fue muy chulo porque él ganó con una mano rota y yo estando como estaba pues llegando allí
mérito,
haciendo
¿eh?
Sí, no, fue bestial lo de Toby, ha sido brutal porque ha sido 10 días de sufrir, de mucho dolor en la mano y la verdad que es increíble. Bueno, yo creo que estando bien hubiese ganado sobradamente.
Escucha, hay foto de Toby Price ahora con su nuevo look, porque todo rapado y sí, con la melena sí. Por detrás.
Hay fotos y vídeos y de todo,
sí,
de todo.
Bueno, pues ahora colgamos una. Oye, no te molesto más porque creo que para poder hablar con nosotros has tenido que salir un momento de la casa rural y me parece que hace bastante frío. Pero cuéntanos la historia porque me llamó mucho la atención en el aeropuerto. Bueno, ya es habitual. Tu perrita, Cass, que tiene una historia detrás impresionante, porque tú la encontraste, estaba abandonada, tú no tenías idea de tener un perro, la encontraste en un rally de Turquía cuando estabas participando allí, ¿no?
Sí, siempre he tenido perros en casa, pero ahora la verdad que con la vida que llevo, pues no tenía gatos y no pensaba en tener un perro, y encontré a Cass en un bivac, en un sitio en la montaña, en medio de unas hierbas. Iba a montar la tienda para dormir y la encontré ahí en un agujero medio muerta y bueno, al final la cogí, la idea era cogerla y regalarla, pero claro, me encariñé mucho y ella conmigo y al final, bueno, es una historia bonita y ahora pues siempre vamos juntas a todas partes, cuando puedo llevármela pues me la llevo.
Qué bonito, es que vaya mujer Laia Sanz, es que lo tienes todo, además solidaria. Oye, hay una mujer en España que está intentando seguir tus pasos, aunque sobre cuatro ruedas. ¿Qué tal te cae Cristina Gutiérrez? En confianza, puede ser sincera que no nos oyes. Si tienes que arrancar de ella o decir cualquier cosa, no hay ningún problema.
Muy bien, la verdad que nos llevamos bien, tenemos buen rollo. Si podemos, intentamos vernos cuando voy a Madrid o así, la verdad que podemos vernos poco, pero sí que tenemos buena relación, intentamos ayudarnos cuando estamos en carrera, yo intento, pues, sobre todo al principio, pues, ayudarla un poco, pero bueno, ya tiene bagaje, lleva 3 Dakars y ya sabe de sobra lo que tiene que hacer, así que, bueno, me alegro que le haya ido bien y, bueno, al final, pues, habiendo tantos chicos en el campamento, pues, cuando hay una chica que más, pues, te cae bien, pues al final te llevas bien, intentas cuando puedes ir a verla o saber de ella.
Ella es odontóloga, si tuvieras un dolor de muelas o una caries o algo de eso, ¿te pondrías en sus manos?
Claro, sin problema. Sí.
Hola Cristina, buenas tardes.
Yo no sé si me pondría en mis manos. Muchas gracias.
Bueno,
aquí estamos.
Te voy a decir algo, a ver si la gente no lo va a entender, pero ahora tú nos lo explicas. Napa y cui. ¿Se dice así
ya,
o no?
Yo he flipado, sí. Me acabo de enterar ahora que lo he visto. No tenía ni idea de lo que significaba.
Bueno, Napa y Cui es como enhorabuena en quechua, que es el idioma de los nativos de Perú, y es una página que te dedica a publicidad de Mitsubishi, del coche que tú has llevado, y sales en una página entera en un montón de diarios hoy domingo. Es una cosa espectacular, ¿no?
Sí, yo he flipado. Se lo he dicho a todo Mitsubishi que gracias y que... Y que, madre mía, que es muy bonita la dedicatoria y que se lo agradezco muchísimo, de verdad.
Oye, ¿que te quedan solo 6 para igualar a Laia?
Sí, solamente, no pasa nada. Y acabarlos, madre mía, Laia es otro planeta. Yo voy pasito a pasito y, bueno, los que pueda hacer, pues bienvenidos sean.
Bueno, vamos a despedir a Laia, que no queremos que pase más frío, pero antes de eso, Pipo, ¿algo para la campeona?
Sí, hombre, a mí me gustaría saber, Laia ya es una veterana del Dakar a pesar de su juventud, me gustaría saber qué opina del futuro del Dakar, porque parece que la etapa americana está ya más que superada y el futuro se va hacia otros derroteros. ¿Dónde crees que va a recabar el Dakar el año que viene?
Pues no tengo ni idea, la verdad. Creo que se habla de Chile, Perú, no lo sé. Lo que sí que sé es que necesita un cambio, porque creo que, bueno, este año se ha salvado muy bien, al final Perú es un buen sitio, hay mucha arena, pero esto de pasar varias veces por el mismo sitio y una carrera de 10 días, pues no es lo que gusta a los pilotos, entonces creo que tienen que hacer un replanteamiento para volver un poco a los orígenes, que creo que...
¿Te gustaría volver a África, Laia?
Claro, por supuesto, pero ahora mismo creo que la situación que hay no es nada fácil, ¿eh? Encontrar un sitio para hacer una carrera así de 15 días no es fácil, y creo que han hecho un gran trabajo este año para hacer la carrera allí en Perú. Creo que se ha salvado muy bien el Dakar, porque al final ha sido una carrera que no ha dejado de ser dura y de dar espectáculo, pero sí que creo que necesita algo más para el próximo año.
Bueno, de momento donde vas a volver es a la casa a tomarte un café calentito, un caldito, que te recuperes del frío.
Oye, eso sí.
Muchísimas gracias y disfrútalo, Laia. Un beso muy fuerte.
Muchas gracias, un abrazo.
Hasta luego. Cristina, mira, retomando...